Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, estamos en Módulo de Servicio. Buenos días, ¿qué tal? Frito en las mañanas, solecito al mediodía y frito nuevamente en las noches. Si usted está desayunando con nosotros, buen provecho. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y si usted está a punto de dormir y escucha la retransmisión, también muchas gracias y muy buenas noches. Aquí estamos en Módulo de Servicio, un tema bien interesante hoy aquí en Radio Metrópoli. Les recuerdo nuestro WhatsApp, 3311551962, además de los teléfonos 3338131515. Sí, acertó, el más conocido de la metrópoli, y el 3338131421, esperando que se ponga en contacto con nosotros. También en el podcast nos puede escuchar el día y la hora que guste. Y bueno, aquí estamos con un tema que ya hemos abordado aquí en Módulo de Servicio, pero no cabe duda que es cíclico, un tema que desafortunadamente pues no para, y esto se sigue convirtiendo, diría yo, hasta en un vicio. Los jugadores, la gente que va a apostar a los casinos. ¿Qué pasa con una persona que apuesta en los casinos? ¿Cuánto dinero se gasta? ¿Es una enfermedad? ¿Es un vicio? Bueno, hoy me da mucho gusto saludar a Nora y a Gina del grupo Jugadores Anónimo, que de hecho son dos grupos. Bueno, ellas están de uno y de otro grupo. Nora, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarla.
Buen día, muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No hace mucho ustedes estuvieron con nosotros aquí precisamente y hablábamos justamente de lo que es el vicio de las apuestas, el vicio de las apuestas, el vicio de los casinos, el gastar de más y más y más dinero. Y la verdad, quedé sorprendido no solo de esto que vemos a simple vista, de otras cosas que incluso en redes sociales te matan. De la última vez que estuvimos, Nora, que estuvo con nosotros, a esta fecha, ¿ha crecido su grupo? ¿Hay menos gente? ¿Hay más gente? ¿Qué ha notado usted, Nora?
Bueno, desafortunadamente, llegan muchas personas, pero no se quedan. Uh-huh. Llegan personas con el problema, pensando que ya no quieren jugar, pero la realidad es que no han tocado su fondo de sufrimiento. Entonces van un día y diciendo que van a regresar, ya no regresan. Normalmente estamos ahí en el grupo unas, no sé, seremos 6-7 personas. Ajá. Que somos los, digamos, los viejos
los del constantes.
Grupo. Los constantes. Uh-huh, ajá. Uh-huh.
Y pero más déjame preguntarle, su grupo Jugadores Anónimos, ¿qué hace? O sea, ¿de qué se encarga?
Somos un grupo de 12 pasos de recuperación.
Ok. Ajá. 12 pasos de recuperación.
Exacto, ajá.
¿Se cumplen los 12 pasos?
Bueno, si se cumplieran, estarían llenos nuestros grupos. Ajá. Pero el principal es, pues, aceptar que tenemos el problema del juego, ¿no?
La gente que va ahí llega con esta problemática de que es apostador y que no puede dejar el vicio.
Ajá. Bueno, le vamos a cambiar la palabra vicio por enfermedad, por adicción, porque okay. Está considerado por la Organización Mundial de la Salud, ajá, como una enfermedad.
Eso es, ajá, interesante. Qué bueno que me haces esa aclaración. Entonces, no es un vicio, es una adicción.
Es una enfermedad.
Ajá. Una enfermedad.
Sí.
Okay. Ajá. Las personas que llegan enfermas ahí con ustedes, ¿cuántas se recuperan y cuántas no?
Híjole, desafortunadamente, no recuerdo si es el 3% o el 1% de las personas que tenemos este problema que nos recuperamos. Y digamos, solo por hoy estoy recuperada, ¿verdad?
Uh-huh. Gina, yo le quiero preguntar, usted, digamos, ¿sería relativamente nueva en el grupo?
No, yo la próxima semana cumplo 6 años sin esa apuesta.
Sí. Oiga, pues qué bien, ¿no? Se ha mantenido, afortunadamente.
Afortunadamente, sí.
Ajá. ¿Y cómo se siente?
Yo me siento muy bien. Uh-huh. Recuperé mi vida. Encontré cosas que no tenía incluso antes de hacerme compulsiva al juego. Uh-huh. La espiritualidad es la base de este programa. Uh-huh. Nosotros estamos muertos de espíritu. Emocionalmente soy una persona muy inestable, con picos muy altos, o muy eufórica, o muy triste. Uh-huh. Y esa es una de las características de la adicción del ludópata, ¿no? Uh-huh. Entonces, el programa me ha enseñado a conocer mis emociones, uh-huh, más que regularlas, a conocerlas, a identificarlas, y eso es de lo que hablaba Nora, uh-huh, de los 12 pasos. Si uno trabaja y estudia los 12 pasos, el programa te promete que vas a tener una vida más útil y más razonable, ¿no?
Yo le preguntaría, ¿en 6 años su vida ha cambiado?
Muchísimo.
¿Su relación con la familia?
Muchísimo. La, uh-huh, recuperé. Gracias a Dios, no alcancé a perder todo, uh-huh, porque hay quienes sí pierden todo, hasta sí, la familia. Yo no la alcanzo a perder, pero sí hubo mucho daño. Y estos 6 años he trabajado en recuperarme a mí misma, mi matrimonio, mis hijos, mi familia. No ha sido fácil, no es fácil, la verdad, pero vale la pena.
Correcto. Muy bien, ahorita voy a seguir platicando con usted. Nora, yo le quiero preguntar, jugar en la Lotería Nacional, apostarle a las rifas, más bien participar en una rifa, jugar a la Lotería Nacional, hacerle una quiniela, entrarle a una quiniela, ¿eso es peligroso?
Dependiendo de cómo lo vivan, o sea, si es algo que no pueden parar de hacer, uh-huh, ya sí se convierte en algo peligroso.
Uh-huh. ¿Y sería el inicio de un ludópata?
Pudiera ser. Yo recuerdo desde niña jugando a la, uh-huh, lotería, o sea, tendría 7 u 8 años y ya, uh-huh, apostaba con los vecinos en Veracruz. Uh-huh. Y todo para mí lo que significaba juego tenía que ser con apuesta de dinero, tenía que haber dinero de por medio.
Jugaba lotería y apostaba 10 pesitos y luego 20.
Pues
y
más
luego 30.
Poquito, porque más estaba poquito. Muy pequeña, pero okay, yo todo era con apuesta. Entonces, uh-huh, si era el tomatodo, el turista, Vagamon, uh-huh, todo tenía que ir con apuesta.
¿Y luego cómo fue creciendo esta adicción?
Bueno, pues en mi casa se acostumbraba a jugar a las cartas. Mi hermana la mayor tenía su grupo y desde niña yo veía cartas, fichas y todo esto. Entonces, uh-huh, era como algo normal. Uh-huh. Después me vengo a vivir a Guadalajara y continúo, ¿verdad? De manera ocasional, y luego hacemos un grupito de cada semana con las amigas, todo perfecto, uh-huh, hasta que conozco Las Vegas. Entonces, uh-huh, primero era ir una vez al año y después ya ir a 2 veces al año.
A las
aniversario Vegas. De bodas y 14 de febrero, ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces, mientras iba a la vacación, pues sí había problemas, pero se terminaban. Regresaba a Guadalajara, continuó mi vida normal, pero cuando vienen los casinos, uh-huh, es cuando yo ya me engancho. ¿Por, uh-huh, qué? Porque la ludopatía tiene un trasfondo emocional. Uh-huh. Nosotros buscamos evadir eso que no nos gusta sentir, eso que no hemos solucionado en la vida. Uh-huh. Puede ser esa tristeza, pueden ser las heridas de la infancia, no sé. Entonces, los ludópatas utilizamos la adicción pues para perdernos y no sentir, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezamos a desarrollar una mentalidad fantasiosa, que me voy a ganar el premio, que si no sé qué. Entonces, nosotros vamos por esas dosis de adrenalina y de todo lo que genera, segrega nuestro cerebro.
Y habla usted en plural cuando dice nosotros vamos.
Los ludópatas.
Ajá. ¿Su esposo, sus hijos, ellos no?
Gracias a Dios, solo por hoy no.
Ellos no, usted
ellos
sí.
No. Yo sí.
Usted es la de la enfermedad, entonces.
Yo soy la enferma.
Ok, ah. ¿Y lo ha superado?
Solo por hoy, ahí vamos. Sin ganas de hacer esa apuesta. Mm. Mi cabeza empezó a quitar la obsesión a través de esta espiritualidad, a través de una comunicación consciente con mi poder superior. Ajá. Es que yo empiezo a ver la historia completa, porque se nos olvida la historia completa, uh-huh, nada más, uh-huh, lo placentero y lo divertido, se nos olvida cómo salimos llorando, sin un peso, queriendo morirnos, diciendo jamás vuelvo a venir, y nada más amanece, uh-huh, y a ver de dónde saco para ir. O sea, es una enfermedad perversa del alma. Sí.
Gina, ¿usted en qué momento decidió integrarse a Jugadores Anónimos?
Como decía Nora, hay un fondo de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. En el momento en que por fin me doy cuenta, yo ya sabía que no podía dejar de jugar. Yo ya lo había intentado de mil maneras. Uh-huh. Todas las ramas de los psicólogos, todo lo naturista, energía, reiki, todo lo probé, todo. Uh-huh. y no podía y no podía. Entonces llega un momento en que mi dolor era demasiado. Uh-huh. Empecé a tener crisis de persecución. Yo pensaba que mis hijos me los iban a quitar y que ya me estaban vigilando y siguiendo. Uh-huh. Y un día en la noche llega mi familia, varios integrantes, desde primos, hermanos, mamá. Uh-huh. Y entonces me hacen una intervención y me convencen de irme a una clínica de recuperación especialista en ludopatía en Chihuahua. Uh-huh. Y ahí es donde tomo la decisión.
Retrocedo un poquito. ¿En qué momento usted se sintió perseguido, sus hijos perseguidos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, no sé, en el casino, en su casa, en su vida? ¿Qué ocurrió que empezó a detectar esto?
Ya tenía yo mucho tiempo que mi familia ya se había dado cuenta. Uh-huh. Porque hay que dejar en claro que es una adicción y una enfermedad un poco muy silenciosa. Uh-huh. No se nota, no es que mi aliento huela, mis ojos, claro, es una adicción muy silenciosa. Uh-huh. Entonces, la familia tarda mucho en darse cuenta el problema que tenemos. Siempre empezamos de poquito a más. Uh-huh. Entonces nada es suficiente, y cuando tú llegas a un límite de una apuesta superior a la que tú puedes costear, uh-huh, empieza a haber ausencia de dinero ya muy notable, pedir prestado, incluso yo llegué a tomarle y a robarle dinero a mi esposo de otras cosas y a mi mamá. Uh-huh. Ya cuando ellos se dan cuenta, empiezan a hacer muchas cosas para ayudarme a quitarme esta obsesión y esta compulsión, sin mucha información de qué es la adicción, también tengo que decirlo, ¿no? Entonces amenazaban, había amenazas, había constancia de no puedes ser responsable de tus hijos, y tenían razón. Uh-huh. La realidad es que si no estaba en un casino, mi mente todo el tiempo estaba en un casino, generando cómo me voy a ir porque tengo hijos, de dónde voy a conseguir dinero y cómo voy a pagar lo que ya debo, que en mi vida había juntado ni siquiera esa cantidad. O sea, en mi vida, mi imaginación no llegaba a que yo algún día tuviera tanta cantidad de lo que ya debía.
Okay. ¿De dónde sacaba el dinero usted para poder participar?
Primero, pues del trabajo. Ajá. Yo trabajaba. Luego de mi esposo, del dinero que me da de mi casa, de uh-huh, la casa de la familia. Luego empecé a empeñar cosas. Uh-huh. Luego empecé a agarrarle dinero a mi mamá cuando iba a visitarla, ya estaba casada. Luego empecé a manipular, porque somos muy buenos manipuladores. Okay. A decir, voy a poner un negocio, mira, o fíjate que me falta dinero para algo de salud, algo urgente. Y de ahí, claro que préstamos en aplicaciones, préstamos en bancos, tarjeta de crédito, de ahí, de donde pudiera.
Ahora, yo le pregunto, Nora, ¿en qué momento el jugador, el ludópata, sabe que va a ser exitoso? O sea, gana la primera vez, ¿sí? Y a lo mejor gana una segunda, y a lo mejor gana una tercera, pero en algún momento también pierde, ¿no? Y si pierde, dices, bueno, pues ya aquí ya perdí lo mucho que gané, y ahí muere. ¿En qué momento él sigue y sigue y sigue?
Lo que pasa es que un ludópata, ajá, no podemos levantarnos con dinero. Es estar ahí, en mi caso, máquina. Uh-huh. Yo jugaba a las máquinas. Uh-huh. Que cuando iba a Las Vegas decía, esto es un robo a mano armada. Máquinas no, yo jugaba ruleta. Uh-huh. Pero aquí vine y me enganché con las máquinas. De alguna manera, todos esos jueguitos de luces y los sonidos, uh-huh, son adictivos también. El cerebro se engancha. Uh-huh. Y todo el estímulo que uno recibe a través de esas pantallas, uh-huh, es más nocivo que un pase de cocaína. Está destruyendo nuestro lóbulo frontal. Y para que esto se recupere y se desinflame, tienen que pasar alrededor de año y medio para, sí, que se desinflame. O sea, quedamos, sí, afectados como que si fuéramos cocainómanos.
Ajá. Afecta a cualquier persona de cualquier clase social, porque supondríamos que ustedes son ricos y tienen mucho dinero, pero afecta a cualquier clase social y a cualquier edad.
A cualquier edad. Y, porque las emociones están desde que nacemos hasta que nos morimos, y como es un tema más de fondo emocional, eso es lo que hay que tratar, ¿verdad? Ahora, las personas que se sienten ya solas, por ejemplo, hay mucha gente mayor, jubilados.
Eso les iba a preguntar, ¿por qué hay tanto adulto mayor en los casinos?
Pues porque de alguna manera muchos se sienten solos porque se les acabó su vida, ¿verdad? Ya se les fueron los hijos, ya no tienen un trabajo y como que no saben en qué emplear. Y si tienen un vacío existencial, lo van a llenar con la adicción.
Ok. Ajá. Bueno, ahorita quiero insistir mucho más en esto de por qué tanto adulto mayor. En una ocasión por aquí me tocó ver a una señora, yo creo que tenía como 80 años, solita caminando aquí, porque aquí tenemos el Twin Lions, aquí pegadito, y venía caminando solita en lo oscuro, yo salía del programa de la noche, solita caminando, y se venía por la ciclovía para más seguridad. Le digo, señora, la van a atropellar, es que me dejaron, no quieren volver conmigo, señora, ¿algún problema familiar? Es que no me quieren llevar al casino. La señora se salió de su casa y se vino caminando solita. Venía desde Avenida Américas, caminando, imagínense nada más. Entonces, digo, eso me amplió, un poco más el por qué o hasta dónde llega un ludópata. Como dice usted, es la enfermedad, ¿verdad? De la ludopatía. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Estamos con Nora y con Gina, jugadores anónimos son sus grupos. Creo que hay una en Plaza del Sol y otra, ¿usted qué Plaza del Sol?
Atoyac 325, Ciudad del Sol.
En Ciudad del Sol. ¿Y el otro en dónde está?
Plaza Bonita, aquí en Avenida México, el local L11.
Correcto. ¿Usted se considera jugador? O sea, o va para allá o acude a los casinos. Ahorita es cuando, de veras, pregunte, creo que traen muy bien estructuradas las ideas de cómo un jugador puede caer en el vicio, en la adicción, en la enfermedad de las apuestas. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante el tema, sin duda alguna, la ludopatía, la enfermedad del juego, de las apuestas. Está con nosotros Nora y Gina, de Jugadores Anónimos. Y me llama la atención los mensajes que están llegando, muchos de ellos anónimos, donde están solicitando su apoyo. Ahorita vamos a dar algunos otros datos. Pero yo les quiero preguntar, ¿un niño que va a las maquinitas de la tienda de la esquina es un ludópata? ¿Se puede considerar como tal?
Pues tiene que haber la apuesta como tal, pero si de ahí ya puede dar como los chispazos, ¿no? De hacia dónde va caminando, ¿no?
Pero sí puede ser un riesgo, digámoslo así.
Puede ser un riesgo y ahí pueden ser los focos de alarma, ¿no? De ver de qué manera lo hace. Si se frustra, si no, si quiere continuar, si no puede parar, ¿no? Ahí ya es un...
¿De qué manera, Gina, el contexto que te envuelve para ser jugador? Tiene que ver, o sea, las máquinas, las luces, los sonidos, el cafecito, el cigarro. A ver, platíqueme un poquito de esto.
Sí, hay varios tipos de jugadores. Así como hay jugadores de casinos, máquinas, hay jugadores de bingo, hay jugadores baraja, hay jugadores de apuestas, la bolsa, hay jugadores que sí se enganchan con el melate, la lotería, las rifas y todo eso, ¿no? También hay jugadores que lo hacen por un tema económico y está muy desvirtuado su tema material, que creen que se van a hacer ricos en el casino, que va a ser su trabajo, sí tenemos compañeros, y hay ludópatas que juegan por la fuga emocional.
Claro.
Que es mi tema. A mí no me gustaba mi vida. Yo tenía muchos problemas, yo venía de una vida de que nada me satisfacía, ¿no? Entonces yo llego un día a un casino después de un problema muy fuerte en mi vida y, como tú dices, ver la máquina con los sonidos, como dice mi compañera, eso también nos engancha, los sonidos, las imágenes, los colores, el cafecito y el cigarro, tú sola, sin que nadie te moleste. Y con ese apretón de botón que te genera la adrenalina, si ganas, claro, no ganas, buscando un acumulado, no, para mí fue la gloria en ese momento.
¿Ganaba o no ganaba?
Ganaba muy poco. Claro que metía más de lo que ganaba, Una de mis frustraciones fue que nunca gané un acumulado, pero siempre buscando tener más. Yo sabía que no me iba a hacer rica ahí. Yo buscaba dinero para poder seguir fugándome ahí.
¿Quién la llevaba al casino? ¿Se iba sola?
Sola.
Sola.
Nadie sabía.
¿Qué le decía a su familia?
No sabían.
No sabían.
Nadie sabía. Yo me inventaba reuniones con amigas, salidas sin decir, sin contestar teléfonos. A veces ponía mi celular en modo avión y, ay, no había señal aquí en la casa, ¿sabes?
Ajá.
Sola.
¿Y iba de día, iba de noche, iba de madrugada?
Iba cuando podía, porque yo ya era una mujer casada con hijos. Y eso me limitaba mucho. Entonces llegó un momento en que mis hijas ya iban a la escuela y me venía al de aquí al lado en las mañanas, porque ellas estudiaban por aquí cerca. Y luego, si tenía una buena racha, iba ganando, hablaba para decir, se quedan a club de tareas.
Ah, ok.
Entonces, te aguantaba más, porque mi esposo trabajaba todo el día. Si no había el recurso, pues el tiempo que me durara el dinero, o sea...
Y las veces que llegó a ganar dinero, ¿lo utilizaba para usted, para su persona, o se lo gastaba en la familia, o lo reinvertía?
Jamás, siempre lo reinvertía. A mí me pesaba mucho disponer de ese dinero para cosas de mi familia o de casa. No podía, no, o sea, me volvía loca con el simple hecho. Una vez lo hice y me fui a Plaza México porque necesitaba un celular y ciertas cosas. Tres días y fui y lo regresé para seguir jugando.
Ah, santo Dios. ¿Su matrimonio estuvo en riesgo?
Sí, hubo separación. Claro, imagínate, tu mujer se desaparece y no sabes ni qué onda y no llega ni tomada ni nada raro, pues él creía que yo le era infiel.
Claro.
Y sí, con la máquina.
Infiel con la máquina, con el juego.
Pero sí.
Ahora bien, me quiero insistir mucho, ¿por qué los adultos mayores acuden tanto a las a los casinos?
Bueno, te comentaba anteriormente que de alguna manera se fue la familia, tal vez se fue la pareja, y no tienen ya un trabajo. Entonces, de alguna manera, no han aprendido a vivir de otra manera, que no sea a través de la fuga, de llenar ese espacio. O sea, cuando nosotros perdemos algo, sea trabajo, pareja, familia, necesitamos ese espacio que queda vacío, llenarlo, pero con cosas que sean buenas para tu espíritu, para tu ser. Porque desafortunadamente los casinos, en los casinos no vamos a encontrar eso, porque llegas y en lo personal, en la soledad total, que nadie me hable. O sea, yo iba, mi máquina y yo. Era una relación completa y perfecta. Entonces ahí no vas a hacer amigos, no vas a nada más que a perderte. Entonces, pues los adultos mayores, algunos están desafortunada y tristemente solos, porque a la familia ya no les interesa. Digo, ahora lo que quieren hacer es ir a meterlos a un asilo porque ya les estorban. Y muchos de ellos, pues ahí encuentran, ahí sienten que pertenecen, ahí se sienten aceptados, más si apuestan, porque pásele fulanita de tal cuando tiene dinero, ya cuando no tiene y que le está dando un infarto, hasta la desconocen y vámonos fuera, que se muera fuera, ¿sabes? O sea, sí hay mucha crueldad en eso.
Y ahí se va su pensión.
Ahí se va.
Ahí se va su todo lo que les pueda dar el gobierno, no sé, ahí se lo acaban, ¿no?
Completamente. Ajá. Porque los casinos son un negocio. Ajá. Los casinos no están para acogerte ni regalarte nada.
Ajá.
El negocio somos los enfermos ludópatas y las personas que van y que dejan de a poquito, ¿no?
De acuerdo. Ahora, hay otra, digamos, otro sector que también está siendo muy dañado. Los jóvenes. Los jóvenes, y que tú ves un partido de fútbol americano en la tele, un partido de fútbol, y empiezan a salir varias empresas, pero constantemente, platíqueme de eso, Gina, platíqueme de eso, Nora.
Sí, es un bombardeo desde redes sociales y televisión, medios de comunicación, con el tema de los casinos virtuales, ya sea en apuesta de deportes, que es lo que más ha llegado en estos últimos 6 meses en el Grupo Santiago. Es lo que más ha llegado. Jóvenes, menos de 30 años, con el problema de adicción a las apuestas en línea. Lo tienen 24/7. Hoy los teléfonos son inteligentes, ya puedes bajar la aplicación y está cañón porque la compulsión no para. Nosotros no podemos dejar de jugar. O sea, no es, bueno, ya no la, no se puede, es una enfermedad, como dice Nora.
Estos jóvenes menores de 30 años que usted comenta, llegan por situaciones, con problemas con la familia, los mandó la familia, les dijo, ve a este grupo, o ellos llegan por su propio pie.
No, siempre hay un fondo de sufrimiento, y ajá, normalmente el primer fondo, aparte del emocional, es lo económico, ¿eh? Uh-huh. La mayoría de los jugadores anónimos llegamos a un grupo así, porque perdemos todo, uh-huh, y todo en el tema económico. O sea, nos quedamos sin un centavo, porque, como dicen ahora, si tú traes dinero, vas y lo apuestas, no uh-huh puedes parar. Entonces, ellos llegan, muchos por la llamada es de primero de un familiar, normalmente, y los convence, la familia lo lleva, escucha nuestras historias, uh-huh, ve nuestro semblante y se enganchan y se quedan. Hay otros que no.
Nora, yo le quería preguntar, ¿qué tanto daño hacen estas apuestas a través de redes sociales, de los celulares, de las computadoras, incluso de la televisión? ¿Qué tanto daño hacen?
Bueno, muchísimo.
Está creciendo.
Está creciendo muchísimo. Y como dice Gina, o sea, el mayor mercado para esto son los jóvenes. Uh-huh. El mundo no para, el mundo es 24/7, entonces hay juegos en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Uh-huh, y uh-huh, ahí es donde ellos están enganchados.
Uh-huh. Cuando ustedes llegan a un casino, o llegaban a un casino, que ya no, espero ya no vuelvan a ir.
Solo por hoy no.
Solo por hoy no, efectivamente. Siempre hay alguien que las recibe, siempre hay alguien que las llega con una cara sonriente, les da la bienvenida. ¿Cómo es esto?
Claro,
están el convencimiento, ya, digámoslo así.
Claro, te reciben, wow, hasta por tu nombre, si ya te conocen, y, uh-huh, y si eres VIP, que en algún tiempo fui VIP, uh-huh, te pasas a una salita especial donde te regalan la bebida que quieras, los cigarros, comida, todo. Uh-huh. Entonces, claro que te sientes importante y especial, ¿no?
Uh-huh. La gente que trabaja ahí, ¿ha comentado algo sobre esto, sobre esta enfermedad?
Wow, yo soy de Comal y Metate, entonces, ajá, empatizamos luego y ya te dicen, ya vete, ya ganaste, ya no vengas, ¿qué haces aquí, por favor? Uh-huh. Una vez en un crucero, en un barco, uh-huh, la chica, ruda, allá de por Rusia, no sé, ruda al principio en la ruleta, y después me decía, ya no te voy a dar, vete y gástatelo en el spa, date un masaje o lo que sea, por favor, vete.
Caray.
Ajá, a ese grado. No podemos parar.
Oiga, últimamente, pues también el asunto de los casinos nos ha llevado un poquito a la nota policíaca. Aquí junto, pues no hace mucho mataron a una persona en el estacionamiento, en otro casino de ahí de la zona de Plaza del Sol también mataron a otra persona ahí en ese casino que está en Mariano Otero y López Mateos. ¿Qué pasa? ¿Esto se está saliendo de control? ¿Hay alguna autoridad que lo regule? ¿Qué se puede hacer con todo esto?
Definitivamente ya un enfermo ludópata queremos sacar dinero hasta de las piedras. Entonces hay personas que se meten con personas malas.
Okay.
Y entonces cobran venganzas. Uh-huh. En realidad, pues no creo que haya alguien que lo regule.
Nadie lo regula, pero entonces si tú me pediste dinero supuestamente para una inversión de algo importante y resulta que te lo gastaste en el casino, ¿no?
Sí, mira, es bien importante y qué bueno que tocaste ese tema. Ajá. Porque te voy a platicar mi experiencia, ¿no? Uh-huh. En esos todos intentos yo por querer dejar de jugar porque estaba sufriendo demasiado, era insoportable el dolor que sentía. Uh-huh. Mi mamá me dice, ¿qué te parece si vamos a Salme? Ubicamos, claro, que sí, es un hospital psiquiátrico. Uh-huh. Para que te internen, porque entonces ahí ya mi familia se daba cuenta que no podía y por más que hacía un esfuerzo no podía. Llegué a Salme a urgencias y no me dejaron internarme porque ni siquiera ellos reconocían que era una enfermedad. Me dijeron, tú no puedes, no te podemos internar porque tú no has consumido nada, ni siquiera alcohol. A un alcohólico sí lo pueden internar. Uh-huh. Ni has intentado quitarte la vida. Entonces, yo sí le hago un llamado a las autoridades, al, bien, gobierno, al tema salud, que volteen a ver esta enfermedad, porque de verdad destroza y mata gente.
Correcto.
Como tú lo comentas, con asesinatos de que uno debe, o también te lleva al psiquiátrico, te vuelves loca, o sea, si, o a la cárcel.
Qué, ¿sabes?, importante es lo que está diciendo Gina, efectivamente, que las autoridades de salud federales, estatales, tomen en cuenta que esto es una enfermedad.
Claro.
¿Quién determinó que se fuera una enfermedad?
La Organización Mundial de la Salud.
Ajá. ¿Hace cuántos años decidió esto?
¿No en el... honestamente no recuerdo, 1990.
Bueno, lo buscamos.
Ya tiene muchos años, de hecho, está hasta en el DSM-5. Uh-huh. Esta enfermedad viene de un trastorno de la personalidad.
Okay.
En temas psicológicos, viene de un trastorno de la personalidad que viene incluido en el DSM-5.
Lo vamos a buscar. Ahora, yo quiero que me digan una cosa. Ahorita mucha gente nos está escuchando. Seguramente gente apostadora. Le va a apostar a la América Cruz Azul, seguramente. O a la lotería que va a jugar este fin de semana con la familia. O sea, que lancen una advertencia, ustedes como grupo Jugadores Anónimos. Que la gente sepa identificarse, que a lo mejor va por el mal camino. ¿Qué les pudieran decir? ¿Cuál sería la recomendación, Nora?
Híjole, pues que cuiden lo que tienen, porque los ludópatas tenemos una mentalidad muy fantasiosa, creyendo que vamos a, con 3 pesos, hacer, no sé, 100. Uh-huh. Y no. Lo más probable es que esos 3 pesos que tenías, los pierdas. Entonces, asegúrate, ahora que vas a recibir tu aguinaldo, tu dinero,
exacto,
de priorizar cuáles son mis necesidades, las necesidades de mi familia, darme un gusto que sí vas a tener, que sí va a ser real, de acuerdo a tu capacidad de lo que tengas en este momento, porque si vas a pensar que con esto me voy a ganar para llevármelos de vacaciones y comprarles o no sé, es lo más probable es que lo pierdas.
Gina, la recomendación a personas que seguramente les gusta el juego y no lo reconocen.
Sí, claro, la recomendación es que se acerquen a un grupo de estos. Solos no puedes, por más que tú quieras e intentes, no lo vas a poder hacer, es una enfermedad, tú no eres culpable, eso es lo básico. Uh-huh. Saber que uno como ludópata no somos culpables, no sabemos que existe esa enfermedad, no sabemos que tenemos la enfermedad, pero sí existen grupos y sí existen personas que tienen el mismo problema que tú y te van a ayudar. Uh-huh. Con sus consejos y con la manera que uno ha vivido esta experiencia, a quitarte la obsesión del juego. Entonces, uh-huh, mi recomendación es, busca Jugadores Anónimos, y el teléfono está disponible para ayudar a esas personas que tienen ansiedad, que quieren ir a jugar y traen ansiedad porque su mente y su lógica dice, no puedo seguir gastando más, pero su impulso no le permite.
Correcto, y ahorita vamos a hablar de los números telefónicos. Vamos a ir a un corte comercial. Hay muchas preguntas, hay interés en el tema. Ahorita damos el teléfono, tenemos que ir a un corte y regresamos. Estamos con Nora y Gina del grupo Jugadores Anónimos. La ludopatía, una enfermedad confirmada, una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, pero que las autoridades no lo quieren ver así. Regresamos luego de una pausa. Híjole, interesantísimo la charla, que incluso fuera de micrófonos, es que yo le preguntaba, ¿no? Ahora estamos hablando con gente de Jugadores Anónimos, la ludopatía, una enfermedad, no se le ha hecho mucho caso. ¿Usted, Nora, recayó?
Sí, yo cuando mi esposo me decía, Nora, ¿sí sabes que tienes una enfermedad? Y yo, ay, ¿qué te pasa? Claro, mira, se metió a internet, investigó y me dijo, se llama ludopatía y tú eres ludópata. Y yo, ay, estás loco, cállate. Uh-huh. Total de que, bueno, empecé a tener conductas que ya no, ¿verdad? No llegaba a comer a casa de mi mami, un día me les perdí, no me encontraban. Y yo en el casino, y yo sin darle importancia. Uh-huh. Se empezaron a preocupar, entonces dije, okay, voy a parar de jugar. Uh-huh. Paré de jugar yendo a terapia 3 años y medio. Y después dije, no, pues yo ya lo controlo. Entonces, como seguía yendo a Las Vegas y a barcos, uh-huh, yo no jugaba, pero se me seguía antojando, pero no jugaba. Entonces dije, pues yo creo que ya sé jugar. Y empecé a ir a terapia para preparar mi siguiente viaje y jugar. Uh-huh. Y recuerdo que mi terapeuta me dijo, no te hagas taruga, con otras palabras. Uh-huh. Si vas a jugar, es recaída. Pero okay. hice el mandala, el mantra, todo hice. Y claro, iba de vacaciones, cumplí. Pero al regresar aquí, otra vez, mi juego se salió de control. Okay. Entonces, internamiento en una clínica. Salgo de la clínica, vuelvo a recaer. Es que no era la especializada en ludopatía. Vuelvo a recaer mucho tiempo, juego. Y otro internamiento en la especializada en Chihuahua. Pero yo no entendía porque desde niña victimizada, echándole la culpa siempre a los demás, claro, menos yo no me hacía responsable. Entonces por eso no me servía nada, hasta que Dios toca mi corazón y me muestra a Nora, cómo Nora se dañaba, cómo Nora se hacía, bueno, una vida tremenda y se las hacía. Y así es de cuenta que Dios me dijo, ya viste cuánto no te amas, ya viste cuánto daño te haces y cuánto haces sufrir a las personas que más te aman. Y ese fue mi fondo de sufrimiento. Y desde ahí, mi mente no ha tenido la obsesión por ir a jugar. Y obviamente sigo yendo al grupo. Nunca me he despegado del grupo. Porque hay una, hay un paso de unidad que dice que el único requisito para pertenecer a JA es el deseo de dejar de apostar. Y ahí lleva implícito el deseo de dejar de sufrir y dejar de hacer sufrir a otros.
Interesante, muchas gracias. Dice, buen día, yo tengo otro vicio, no sé a dónde ir. He ido con un psiquiatra, psicólogos y solo me medican para andar. Bueno, dice él, su vicio es estar somnoliento. Todo el tiempo anda somnoliento. ¿Ahí qué se podría recomendar?
Lo más seguro es que tome pastillas, ¿no?
Exacto.
Tiene que ir a Narcóticos Anónimos.
Así es.
O hasta en AA también.
Y vamos a hacer ya un programa, de hecho ya estamos citando precisamente con gente de Narcóticos Anónimos y es muy interesante la manera como lo podrán ayudar. Espérame tantito y lo vamos, le vamos a echar la mano. Fui, dice Sofi Gómez, ludópata, fui por 10 años todos los días al Jack. Es el mismísimo infierno, te transformas y le tomas prestado, entre comillas, joyas y dinero a las personas cercanas. Toqué fondo, harta de perder dinero y buscando solución, leí una maravillosa sugerencia. No traigas efectivo. Lo hice y con fuerza de voluntad de no volver, en mi caso fue la solución. Te felicito porque tratas estos temas con regularidad. Muchas gracias, Sofi, le agradezco bastante. Luego por acá, buenos días, Betty Valadez dice, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por lo que me hizo, le gusta el programa. Cómo no, yo me pongo en contacto con usted. Buenos días, Arturo Gutiérrez. ¿Por qué en los casinos siempre veo más mujeres que hombres, ya sean jóvenes o adultas? ¿Alguna respuesta?
Pues, no sé, es curioso. Fíjate, yo creo que las mujeres somos más también territoriales y de físico, ¿no? Porque yo hago lo mismo. Los hombres juegan más en línea o ha llegado más jugadores en línea que en físico. Entonces, yo creo que es como parte de la personalidad de la mujer más.
Cuando iban al casino, ya digamos en la parte más crítica, ¿se arreglaban? ¿Se perfumaban?
No.
¿O descuidaban su persona?
Totalmente.
Ajá, te podías ir de tenis, a lo mejor ni te bañabas, despeinada.
Yo tenía una depresión y la mayoría de los jugadores ya en actividad bien, o sea, adictiva, te traen emocionalmente una depresión, ansiedad. Mi mente, recuerda que mi mente solo pensaba en jugar, en cómo jugar, cuáles eran las estrategias y cómo iba a conseguir dinero. Claro que ni siquiera me acordaba a veces ni de comer. Yo cuando llegué a la clínica, yo llegué pesando 48 kilos, imagínate.
Sí, sí, sí.
No comía y luego me gastaba el dinero y entonces le tenía que dar de comer a mis hijos y yo me quedaba sin comer porque solo me ajustaba, no me arreglaba, a veces no me bañaba, había días que no podía ir al casino porque no conseguía dinero y no me levantaba de la cama. Ir a hacer del baño en el casino para mí era tan complicado.
Sí, sí, sí.
Porque no podía parar. O sea, la gente normal no lo entiende y nunca lo va a entender.
Claro.
Al familiar yo le digo, no trates de entender al ludópata. No vas a poder. Ayúdalo a que busque gente que sí lo vamos a entender. Claro. Porque eso pasa mucho con la familia, es que no te entiendo, es que cómo no lo puedes hacer, es que, y entonces es como etiquetarnos, ¿no? Tú estás mal, tú esto, y eso a mí me generaba más tristeza, cómo era posible que no me pudieran entender, si yo decía, es que no me aman, no me quieren, porque solo ven lo negativo de mí, pero aquí sigo, quiero salir adelante, estoy buscando la terapia.
¿Quién la llevó a Jugadores Anónimos o cómo se enteró?
En la clínica. Mi hermano, bueno, mi mamá hace todo para que me hagan la intervención. Mi hermano me llega a la me lleva a la clínica, afortunadamente, porque yo creo que aunque fuera en Chihuahua yo no hubiera llegado sola. Y en la clínica me pasan el dato de Jugadores Anónimos aquí en Guadalajara y me pasan la ubicación y llego ahí.
Perfecto. Vamos a darle una recia porque eso está desbordado. Eugenia Loreto preguntando, ¿la ludopatía tiene relación con los videojuegos? Pregunta.
Pudiera ser, mira, que se enganchan con los videojuegos y ya son personas que si se ponen a jugar de apuesta... Yo creo que lo más fácil es que sí tienen ya esa tendencia.
Correcto, dice, buen tema, cuídate mucho, muy interesante, lamento su emoción, deseo que se alivien de este mal, dice el juego, bendiciones, dice la señora Vega, que les manda buena vibra, muchas gracias señora Vega, dice, únicamente hablan de gente de clase alta que va a casinos, pero existen las llamadas quinielas, para toda la gente, en mi casa jugábamos mi mamá, hermana y yo, pero era como un juego, cuando uno pierde es cuando más dinero le pone, y lo dejamos en una adicción, dice la señora Munguía. Hay un libro que se llama El Jugador, de Dostoyevsky, en todas las épocas ha existido esto de la ludopatía.
Claro, mi bisabuelo era ludópata, mi abuelo maternos, paz descansen, eran ludópatas. Fíjate, José Luis, que a mí me gustaría hablar algo brevemente de las adicciones cruzadas. Fíjate que muchas personas que han dejado una adicción, digamos, alcoholismo, se han volcado a la ludopatía. Entonces, la importancia de continuar con este programa de 12 pasos y de estar muy alertas de que, como somos enfermos emocionales, muy alertas de que no vayamos a cruzarnos. Dejo el alcohol, pero ahora soy ludópata. Okay. O dejo la ludopatía, pero ahora soy alcohólica, ¿no? Entonces, en ese inter hay que tener mucho cuidado. A mí me pasó, ¿eh? Que dejé de jugar, pero pues quería estar en el agua, ¿no? O sea, bebiendo.
Bebiendo.
Entonces, bueno, creo que uno de mis mayores retos en esta vida es venir a encontrar el equilibrio. Yo tengo que estarme cuidando, ¿no? Porque me gusta mucho el mundo y fácilmente me puedo perder.
Excelente recomendación. Buenos días desde Los Ángeles. Tengo una anécdota. Mi cuñado era vicioso del juego y mi hermana nunca puso atención hasta que un día se fue a Las Vegas y no pudo pagar una apuesta y lo agarraron de mula. Lo amenazaron con desaparecerlo y tuvo que ir a Tijuana a traer anfetamina y lo agarraron en San Isidro, en el cruce fronterizo, le dieron 4 años de prisión. Saludos, José Luis. Ah, qué experiencia. Luego por acá, acuérdense del lema de todos los casinos, dice por acá Paz, la casa nunca pierde. Nunca pierde, ¿eh? Bueno, dice por acá, deberían de prohibir la transmisión en televisión de los casinos de apuestas, como ocurrió en las bebidas alcohólicas y cigarros, dice. Dice, hola, solo quiero reafirmar la frase, solo por hoy no. Yo dejé de tomar, ¿saben qué? Refresco, con esta frase. Duré años queriendo dejarlo, el refresco, y cada día me empecé a decir esta frase, que consideraba ridícula, y ahora ya llevo 2 años sin tomar refresco. Puede ser algo simple, pero es un vicio que poca gente quiere y puede dejar. Gracias. La tremenda frase, solo por
se
hoy.
Se puede decir solo por la siguiente media hora, dependiendo de tu necesidad. Si es mucha la obsesión, y solo por hoy es así como muy grande, dices, solo por los siguientes 15 minutos, o solo por la siguiente media hora, o la hora, no voy a hacerlo.
Correcto.
Perdón, un saludo a todos los Jugadores Anónimos, los queremos.
¿Los están escuchando?
Sí, claro.
Saludos.
Mi padrino me reclamó, no seas gacha, mándanos un saludo.
Saludos.
Mi George.
Señora Rosa Hernández, tomo nota de la propuesta que me hace para un programa, como no, con mucho gusto. Dice por acá, un saludo para todos, yo juego por diversión, es muy bueno lo que hacen tus invitadas, saludos y felicitaciones. Sonia Martínez, la ociosidad. Ah, no,
ociosidad.
La ociosidad, sí, es la madre de todos los vicios, efectivamente. Luego por acá, Silvia Cervantes, voy a jugar 3 veces al casino y no tengo deudas. No creo que sea una enfermedad, yo lo hago por diversión, vivo en California.
¿Pudiera ser? Sí, sí se puede. Había un señor que me decía, yo vengo por mis 300 pesos y me voy. Nunca pude, yo nunca pude, hasta salir pelada, sin un peso.
Jorge Reyes, yo trabajé en un casino y la gente veía que... sonaban las maquinitas y se formaban esperando que les desocupara yo la máquina, dice sí. Jorge Reyes, soy adicto. Rubén Ramírez, desde los 13 años por necesidad todo el tiempo. Yo ganaba en una cosa emocional, yo ganaba y era una cosa emocional. Ahorita ya no juego. Nunca me endrogué, dice Rubén Ramírez. Paola Pérez, niña de 8 años juega en las máquinas de las tienditas y tiene tanta suerte que ha ganado 800 y 500 pesos. Claro que le van a traer. ¿Qué hacer en estos casos?
Estar muy al pendiente, está muy pequeña para que empiece. Hay que ver la manera en que ella vive eso, porque desde ahí se ve quién tiene ya la tendencia a la ludopatía. Okay. Si no sabe perder, si se emociona demasiado, no lo sé.
Ojo, sí, perdón. Sí. Ahí, la ludopatía es la punta del iceberg. Uh-huh. O sea, tenemos que tener en cuenta que es la acción para dejar o no pensar en el dolor que traemos. Uh-huh. Pero este es un problema también emocional. Hay que ver qué está pasando con la niña que se está fugando, que claro, no le está gustando, qué problemas tiene a su alrededor con los adultos para poder ayudarla a que en un futuro no tenga una adicción a cualquiera, porque te puedes enganchar con cualquier adicción.
Anónimo, en los casinos todos son unos tramposos, están programadas las máquinas por los mismos empleados, además las tarjetas que tiran los clientes las recogen y las reactivan para ganar. Tenga mucho cuidado, es un mundo espantoso, cuidemos a los jóvenes y a los niños con las tragamonedas, dice. Carlos Calderón, en el régimen del PRI los casinos eran un delito, solo se permitían juegos de apuesta en Zacatecas o la frontera con Estados Unidos. Con Fox se abrió al país. Yo me acuerdo cuando se anunció por primera vez un casino en un partido de fútbol que estaba viendo en la tele, me sorprendió. Realmente digo, pero ¿cómo es posible que el gobierno permita que los casinos se anuncien en la televisión?
Claro.
Que todos lo vemos, que toda la familia lo ve. Me sorprendió, hoy como que ya nos acostumbramos, lamentablemente. Arturo Alonso, ¿sería lo mismo ir al casino si fuera gratis? Ah, mira, buena pregunta.
No, sí, ¿eh? Es lo mismo, la compulsión es lo mismo. La definición de juego habla juegos de azar, donde sin apostar o apostar el resultado sea incierto.
Dice Pablo Arámbula, yo lo poco que he ido a apostar, voy con la mentalidad de gastar un presupuesto razonable, porque lo veo como el visto por divertirme un rato. Si lo pierdo, ahí queda. Y si gano, pues un pesito más lo invertí. Comenta, hola Huicho, soy ingeniero Padilla. Esta edición del programa es cruda. Acá en Tequila, en cada tienda, hay una máquina tragamonedas. Veo siempre gente en todas las edades, desde niños hasta ancianos. Pero cada máquina pide un peso para jugar. He visto gente desperdiciar de 100 a 200 pesos diarios. Algunos ganan, otros no. Es una situación muy triste, dice lo que está ocurriendo en Tequila. Muchas felicidades, dice, por este tema presunta con alguien... Bueno, que alguien que no se quiera atender. ¿Algo más?
Mira, es muy importante... Se me fue el rollo porque también así me dejó la ludopatía como con lagunas. Mira, decía un amigo, un compañero, poco es mucho cuando poco es todo. No te importa. Yo tenía teníamos un compañero que en un solo piquete perdió $1,000,000.
Santo Dios.
Y si tú tienes únicamente 300 pesos y eso es todo, pues es demasiado porque es todo para ti, es mucho.
Voy a dar los números telefónicos de ambos grupos. El grupo Serenidad, 3322-455695. Y el grupo Santiago, 3329-537270, según entiendo. Gina, Nora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mira, mucha gente nos sigue llegando más y más experiencias. Los felicito porque
han... Vayan al grupo.
Vayan al grupo y aquí los estaremos invitando nuevamente.
Claro, muchas gracias. Ya saben, busquen Jugadores Anónimos en Google y ahí les aparece la ubicación de todos los grupos en México.
Correcto, gracias. Aquí nos escuchamos mañana. Pásale bien.